Santo, gracias. Gracias por este día. Gracias, Dios, por la lluvia y gracias por la vida que tú sustentas todos los días. A veces no tenemos idea de cuán necesitados estamos de tu poder, de tu sustento diario al hacer pues girar a la tierra alrededor del sol y enviar la lluvia y sostener los campos y darnos fuerza para trabajar, para levantarnos todos los días. Te agradecemos esto. Te agradecemos la oportunidad de estudiar tu palabra y de pensar sobre estas cosas, reflexionar sobre tu poder, sobre tu grandeza, sobre tu benignidad, sobre tu justicia y sobre nuestra enorme necesidad de ti. Te pedimos, Dios, trabajes hoy en nuestros corazones, abras nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Y Señor, esta mañana queremos también darte muchas gracias por Ana López, por la respuesta que nos has dado a nuestras oraciones. Gracias porque la llevaste a confiar en ti y a esforzarse, y tú le has dado la oportunidad de entrar a la carrera de medicina allá en la Ciudad de México. Gracias, Dios, por esto. Te pedimos también por la familia Caudillo para que los guardes, los bendigas, los fortalezcas, le proveas a Jess trabajo y sustento. Guárdalos en fe. Y todo esto, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios por sus oraciones, gracias a Dios por haber respondido maravillosamente esta petición de miles de aplicaciones para estudiar medicina en la UNAM. Escogen alrededor de 100 y Ana López ya quedó adentro, gracias a Dios. Entonces, estamos estudiando acerca de la iglesia, hemos ido estudiando durante meses desde el año pasado, poco a poco avanzando en lo que es la iglesia. La iglesia es una congregación de personas que han puesto su confianza en Cristo, que han sido renovadas por Dios por medio de su Espíritu y han sido hechas justas, ¿verdad? Y entonces Dios voltea a ver a las personas en el mundo, cuando ve en sus corazones a Jesucristo, los ve justos, justificados delante de Él. Y tenemos una enorme responsabilidad. Como iglesia tenemos una responsabilidad que muchas veces no alcanzamos a aquilatar. La Biblia dice que somos la esposa de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia, que somos columna y baluarte de la verdad. Nos da muchos calificativos a la iglesia dispersa en todo el mundo. No me refiero solo a esta iglesia en particular que estamos ahorita reunidos, sino a la iglesia, la congregación de creyentes en todo el mundo, dispersos por todos lados. Dios sabe, dice en 2 de Timoteo, que Dios conoce a los suyos. Dios sabe en dónde está cada hijo suyo, cada persona hecha justa por Él en todas partes del mundo. Y la Biblia coloca en nosotros grandes responsabilidades y nos dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, que somos la sal de la tierra. La sal de la tierra. Esa es una de las cualidades o calificativos que Jesucristo coloca sobre los creyentes, sobre la iglesia. La sal de la tierra. En aquel tiempo, digo, la sal es evidente su utilidad para nosotros en estos días. Si tú comes un huevo estrellado sin sal, un queso sin sal, un lo que quieras sin sal, no sabe igual. Sonó a rima, ¿verdad? Casi no gustan las cosas sin sal. ¿Sí? Las personas que han tenido que evitar la sal en su dieta por alguna razón, les ha costado trabajo, ¿verdad? Les ha costado trabajo. Entonces, desde el punto de vista del sabor, sabemos que tiene una utilidad grande. Pero la utilidad que tenía en aquella época de nuestro Señor Jesucristo era mucho mayor. ¿Para qué era utilizada la sal, además de para darle mejor sabor a la comida? ¿Para qué era utilizada? Para conservar los alimentos. No tenían refrigeradores, difícilmente podían generar hielo y cosas así. Así que la sal era enormemente importante para poder conservar los alimentos. Salaban la carne, salaban el pescado para conservarlo más días y poder evitar que se contaminara, que se echara a perder, que las bacterias y todo esto empezaran a florecer en aquella carne o pescado y entonces pudieran consumirlo varios días después. Así que la utilidad de la sal era algo que nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente. Me imagino que él había visto muchas veces cuando niño a su madre María, ¿verdad?, tomar un pedazo de carne, un pescado y salarlo, meterlo en agua con sal, era normalmente lo que se hacía. Entonces Jesucristo está hablando de la sal y dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y es tremendo pensar en eso, porque no se refiere tanto a que los creyentes le pongamos sabor a la vida, ¿no? No es tanto eso. Claro, los creyentes debemos ser, y en las actitudes que hemos visto, gente gozosa. Gozosa porque tenemos un Dios. Gozosa porque le pertenecemos a Dios. Gozosos porque Cristo está en nosotros. Gozosos porque hemos sido perdonados por Él. Gozosos porque somos vistos como justos por Dios en Cristo. Nos espera una eternidad maravillosa y debemos ser gente gozosa. Pero básicamente lo que Dios está hablando cuando decía Jesús: vosotros sois la sal de la tierra, se refiere a, en palabras de Pablo, voy a citar ahora a Pablo, dice que seamos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos, ¿verdad? Vivimos en medio de una generación anti Dios, de poco Dios o de cero Dios. A veces Dios de palabra, a veces Dios de labios, pero no un Dios verdaderamente conocido, obedecido, valorado, etcétera. Y vivimos en medio de esa generación. Y esta generación tú la ves, y yo la veo, degenerarse cada vez más. Degenerarse y desenfrenarse en todos los sentidos. Y entonces la sal debe preservar lo que de otra manera se echa a perder. Y Dios dice, Jesucristo dice: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes están puestos ahí. Ustedes han sido llamados a la fe, llamados a una vida nueva para preservar en todo lo que se pueda de la corrupción a este mundo en corrupción y degeneración. Sí, Carmelita. Sí. Sí, y totalmente relacionado con los principios de Dios, ¿verdad? Las cosas que Dios ha mandado, una manera de vivir. A veces las personas, igual cuando vamos a testificar, y oiga, ¿usted de qué religión es? Es muchas veces la pregunta, ¿no? ¿De qué religión eres? Como para ver si te dejo acercar o no. Y muchas veces decimos: yo no tengo una religión. No es una religión lo que yo profeso. Yo tengo una relación personal con Jesucristo. Dios ha cambiado mi vida. Antes no lo conocía yo. Decía que creía en Él, pero yo no lo conocía. Él ha cambiado mi corazón, me ha dado una vida nueva. El cristianismo es una vida. Es la vida de Cristo en nosotros. Es una vida guiada por Dios, transformada por Él, sostenida por Él, sustentada, ¿verdad? Donde Dios todo el tiempo está trabajando en la vida del creyente. No somos perfectos, como tenemos que confesar con las personas a quienes les decimos: pues sí, si usted ha mentido, ¿cómo le dicen? Pues ladrona. Pues yo también he mentido. No estoy de acuerdo con la mentira. No quiero mentir. Busco continuamente a Dios para que guarde mi corazón y mi alma. No soy perfecto, pero estamos buscando ser sal de la tierra, queremos ser sal de la tierra. Dios dice: están puestos ahí en medio de esta generación que no conoce a Dios, que no valora a Dios y que está cada día empujando más allá los límites de los principios de Dios, transgrediéndolos por todos lados. Y Dios dice: ustedes deben preservar, deben tener un efecto de preservación, no de corrupción. Ustedes no deben contribuir a la corrupción de la humanidad. Ustedes deben preservarla de esto. ¿Cómo? Viviendo vidas santas, vidas entregadas a Dios. Y en segundo lugar, dejando que esas vidas brillen delante de los demás. No nos recomendamos a nosotros mismos delante de los demás, pero sí los creyentes definitivamente tenemos que estar viviendo vidas diferentes. Vidas en donde reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestra incapacidad, nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Vamos con Dios, pedimos perdón, nos afirmamos en la fe y en la confianza en Él. Le pedimos que siga cambiando nuestros corazones para no mentir más, para no robar más, para no matar más en nuestro corazón. Y entonces podamos alumbrar, porque esa es la otra, ¿verdad? Preservar y alumbrar. Dijo Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, y dijo, vosotros sois la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, dice en otra parte, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. Los creyentes tenemos la enorme responsabilidad de vivir vidas cristianas, no de labios, verdaderas vidas cristianas. ¿Por qué insistimos tanto en que todos los días busques a Dios y busques a Dios en oración y en la lectura de su palabra para que Dios te transforme, para que Dios me transforme, para que Dios me haga sal de la tierra y luz del mundo? Y esta generación empiece a ver que sí hay un camino estrecho y recto, que sí hay una puerta estrecha que lleva a la vida eterna, que es Jesucristo, que sí hay esperanza, que no somos producto de la casualidad o de la evolución, que hay un Dios que nos creó, que tenemos responsabilidad delante de Él, que vamos a dar cuentas de nuestras vidas, que no somos dueños de nuestras vidas, que no podemos hacer lo que se nos antoje con nuestra vida y con nuestro medio alrededor, que tenemos una enorme responsabilidad. Entonces, como iglesia tenemos que ser sal y luz. Piensen en lo siguiente. Cuando tú entras a tu casa, vamos a decir, llegas hoy, ya después de las 8 de la noche, ¿verdad? Porque ahora ya a partir de hoy anochece más tarde, ¿no? Y llegas y está oscuro. Y tú no le puedes echar la culpa a la casa por la oscuridad, ¿verdad? ¿Por qué estás oscura? ¿Qué pasa? Lo único que falta es que enciendas la luz. ¿Sí? Que enciendas la luz. Este mundo está en oscuridad. Y la culpa, en un sentido, no se la podemos echar los creyentes al mundo si nosotros no somos luz en el mundo. Si tú andas en medio de la oscuridad, me refiero, entre personas, vecinos, familiares que no creen en Dios, que no valoran a Jesucristo, cuyos corazones no han sido transformados, que no saben lo que Dios hizo por nosotros en la cruz, y tú no brillas, es como si entraras a tu casa y simplemente tuvieras que aceptar vivir en la oscuridad. Y no entendieras que lo único que se necesita es encender la luz. Hay que encender la luz. Como creyentes tenemos que vivir como luz. Lo mismo si algo se está echando a perder y está este medio de preservación, esa sal, el punto no es, ¿verdad?, la sal, que digo, la carne que se está echando a perder, es que no hay quien la preserve. No se le ha aplicado ese medio para preservarla. Y este mundo necesita absolutamente de la luz y la sal de los creyentes en medio, ¿sí? En medio. No te escondas. Vive para Cristo con todo tu corazón, búscalo con todo tu corazón todos los días, permítele transformarte para que seas luz y deja que esa luz salga, proyecta esa luz. Muchas veces con vergüenza tenemos que reconocer nuestros errores, es parte también de ser un creyente. A las personas no les gusta reconocer sus errores, no nos gusta que nos digan que estamos mal, menos reconocer nuestros errores. Y los creyentes tenemos que reconocer nuestros errores cuando los cometemos. Es parte de ser luz. ¿Sabes? En la casa, por ejemplo, los padres cuando somos creyentes y estamos tratando de educar a nuestros hijos, un elemento fundamental, tú no puedes engañar a tu hijo o a tu hija, ¿no? Tú no puedes fingir delante de él. Ellos nos conocen perfectamente, saben cómo somos y saben que fallamos. Yo no puedo pretender engañar a mis hijos diciendo que yo no fallo, que soy perfecto. La única forma de que mis hijos acepten de buena gana mi autoridad y mi ejemplo y mi guía para llevarlos hacia Dios es que yo reconozca mis errores, que yo sea honesto cuando cometo errores. Entonces es parte de la luz. Debemos reconocer nuestros errores. ¿Sí? Esto es muy importante. Porque entonces una persona que reconoce sus errores, acepta que está mal, puede recibir el perdón de Dios, el trabajo de Dios en su vida y proyectar la luz de Jesús. Entonces, en todo lo que podamos, debemos actuar correctamente. Debemos ser honestos. Debemos tratar a los demás con amor y misericordia. Debemos comportarnos como buenos vecinos y buenos ciudadanos. La Biblia es muy específica, ¿verdad? En no robar, en no maldecir, en no decir palabras corruptas con nuestra boca, sino aquellas que sean buenas para edificar. Debemos buscar a Dios para ser buenos maridos, los varones que estamos aquí, para poder amar a nuestra esposa como Dios nos ha mandado, a tratarla como a vaso más frágil, con sabiduría, dice la Escritura. La esposa debe ser ayuda idónea, debe respetar y sujetarse a su marido, ayudarlo y apoyarlo, aconsejarle, pero en todo respetarlo. Debemos ser padres que no exasperemos a nuestros hijos, que los eduquemos y los amonestemos en el camino de Dios. Los hijos deben respetar a sus padres, honrarlos, dice la Biblia, honrarlos. Las personas, los empleados deben ser honestos en su trabajo, cumplir con sus horarios, con sus obligaciones, no robarle al patrón en nada. Las personas que emplean gente deben ser respetuosas con sus empleados, tratarlos con justicia, tratarlos conforme a la ley, darles las prestaciones que deben darles, no robarles tampoco, ni en sueldos, ni en prestaciones, ni en otras cosas. En todo debemos ser justos, en todo debemos tratar de honrar a Dios y ser luz y sal en este mundo corrupto donde es de todos los días hacer trampas, mentir, ver cómo le hacemos para sacar más para nosotros y menos para el prójimo. Entonces, las aplicaciones de la palabra de Dios son muy concretas en todo esto. Si somos sal de la tierra y luz del mundo, tenemos que serlo en todas las áreas de nuestra vida. Y muchas, muchas veces la Biblia es muy específica, y en donde no lo sea tan específica, debemos actuar con buena conciencia, con limpia conciencia, con honestidad, para decir, a ver, este principio de Dios, ¿cómo aplica en mi vida? En mi vida como empleado, como empleador, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como vecino, ¿verdad? Como conciudadano en el tránsito, etcétera. Todo eso es muy, muy importante. Sal y luz. Y en estas actitudes que hemos estado estudiando, decíamos que se trata no de que a la iglesia se le impongan formas de ser, a los creyentes que son parte de una iglesia se le impongan formas de ser. Lo que estamos buscando es cambios desde el corazón, desde dentro del corazón. Son actitudes las que Dios busca en nosotros. Decía Jesucristo, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podríamos ser luz y sal? ¿Cómo podemos ser un buen marido, una buena esposa, un buen hijo, un buen padre, un buen vecino, si nuestro corazón no es transformado, no cambia, no dejamos que Dios lo transforme y lo cambie? Se trata de tener actitudes que brotan de un corazón que se sabe perdonado, de un corazón que se sabe que pertenece a Dios y que entiende su responsabilidad. Actitudes como la fe, la obediencia a la palabra, como la humildad, como el amor, como la unidad, la disposición para servir, el gozo, la paz? ¿Cómo poder ser luz y sembrar paz cuando no hay paz en tu corazón, cuando no hay paz en tu vida? La gratitud, dar gracias en todo, todo lo que Dios traiga, todo lo que Dios permita en tu vida. A veces nos creemos merecedores de las cosas, nos creemos merecedores del bien de Dios y no entendemos que Dios da su bien por gracia. Entonces debemos darle gracias a Dios por todo, todo lo que hace, todo lo que permite, aún las dificultades y las pruebas. Esperanza, esperanza de la vida eterna. Autodisciplina, hablamos mucho de esto en semanas anteriores. Disciplinar nuestra vida, no darnos permiso de todo lo que se nos antoje, ¿verdad? Si tienes una meta, si estás corriendo una carrera, tienes que disciplinar tu vida. Contabilidad, darnos cuentas unos a otros, ayudarnos unos a otros para cuando cometemos errores. Qué precioso es que cuando yo cometo un error, en lugar de que las personas estén hablando mal de mí, alguien venga y me diga: Apolo, creo que cometiste un error, creo que estás cometiendo un error, creo que estás fallando en esto. En lugar de que todo el mundo se entere, ¿verdad? Todo el mundo critica y murmura, y yo ni cuenta me he dado. Es precioso darnos cuentas unos de otros, ayudarnos unos a otros, a reconocer nuestras faltas y errores para poder ser transformados por Dios. El perdón, perdonarnos unos a otros. Yo necesito su perdón, esto fui muy enfático hace semanas. Yo les dije aquí, yo sé que he fallado y en el pasado he necesitado el perdón de algunos de ustedes y les dije, yo sé que voy a volver a fallar y voy a necesitar su perdón. Entre nosotros tenemos que perdonarnos. Sería imposible crecer juntos, madurar juntos en la fe, servir juntos a Dios si no nos perdonamos y si no perdonamos a nuestro prójimo. Dependencia de Dios, dependencia de Dios. Buscar su voluntad, orar por su guía, orar porque Dios nos enseñe cómo andar, hacia dónde dirigirnos, qué hacer. Todos los días, Señor, guíame, muéstrame tu voluntad, enséñame a través de tu palabra y la guía de tu espíritu, en todas las circunstancias diferentes que vivo, las decisiones que tomo, guíame, ayúdame a hacerlo conforme a tu voluntad. Una actitud de dependencia al mundo, ¿se acuerdan que hablamos de esto? Al mundo no le gusta reconocer de ninguna manera que es dependiente de nada. Casi todos, no, yo soy independiente, ¿verdad? Yo soy independiente, a mí no me digas qué debo hacer, ¿no? Somos libres, yo soy dueño de mi vida, yo decido, yo sé qué hacer, yo sé lo que está bien, yo sé lo que está mal y además siempre hago el bien, así que cosas así, ¿no? Soberbia, ¿no? Eso está mal, ¿sí? Entonces, no nos gusta porque en nuestra sociedad y la manera como hemos crecido normalmente no se nos enseña que hay una dependencia correcta de una criatura de Dios hacia su Creador, ¿sí? Como criaturas de Dios debemos depender de Dios. Y debemos reconocer nuestra dependencia de Dios y no avergonzarnos. No me debe dar vergüenza. Si alguien me dice, oye tú pobre debilucho ahí que andas ahí, no que no eres suficiente tú para tomar tus propias decisiones y hacer tus propias cosas. Ayer, hace dos días nos compartía uno de ustedes que platicando con otra persona acerca de la Biblia y acerca de Dios, le dijo a esta persona, oye, ¿tú tienes estudios universitarios? Le dijo él, sí. Me extraña que creas en la Biblia entonces. Imagínate, ¿no? Entonces, es impresionante, ¿no? Es un poco esto, ¿no? ¿Cómo tú tan preparado y crees en la Biblia y oras y le pides a Dios que te guíe y tienes necesidad de perdón? ¿Se dan cuenta? O sea, como a veces este es un ataque tremendo y como creyentes debemos reconocernos insuficientes, reconocernos dependientes de Dios y buscar a Dios con más fuerza, ¿verdad? Porque si no dependemos de Él, vamos a cometer errores. No podemos ser la persona que debemos ser. Yo no puedo ser el marido que debo ser si no busco a Dios continuamente. No puedo ser el padre que debo ser si no estoy buscando a Dios continuamente. Sí, Conrado. Exactamente. Ese fue el engaño. Ustedes no, desobedezcan a Dios, no va a pasar nada, van a ser como Él, no lo van a necesitar prácticamente, ¿no? Entonces es un acto de arrogancia el que una persona que es una criatura creada por Dios crea que no necesita de su Creador. Es un acto de arrogancia no depender de Dios a través de la Biblia. Decir, yo soy mi propia autoridad, yo sé lo que es bueno y lo que es malo, yo decido, la Biblia no la necesito. No, el creyente debe someterse a Dios bajo la autoridad de la Biblia. La Biblia es lo que nos indica qué es malo y es bueno, qué es lo que Dios piensa, qué conviene y qué no conviene, qué es lo más sublime y excelso que la Biblia exalta y qué es aquello que no tiene el valor, que a veces le damos demasiado valor. Entonces, si nos sometemos a Dios bajo la autoridad de la Escritura, porque fíjense, es de nuevo, termino con esto. Ese es un punto que intelectualmente engaña a muchos. Y las personas que se van mucho por esa parte intelectual, les es muy atractivo pensar que su intelecto no debe estar sometido a nada, que su intelecto es la última autoridad, que él decide si la Biblia es correcta o no es correcta, si Dios existe o no existe. Y eso es un acto de arrogancia. Dios existe. Nosotros existimos, por tanto, Dios existe. Alguien nos creó. Tú ves una pintura y te das cuenta que hay un pintor porque está la pintura. Ves un edificio y sabes que alguien lo construyó y lo diseñó porque ahí está. Entonces, Dios existe, la Biblia es su palabra y nosotros debemos someternos bajo la autoridad de la Biblia. Y a veces el intelectual critica y pareciera, ¿verdad?, muy atractiva su crítica al decir, no, tú eres quien debe estar sobre la Biblia y tú decides qué es cierto, qué no es cierto, qué obedeces, qué no obedeces. No, es un acto de arrogancia. Yo debo reconocer la autoridad de la Biblia y someterme a la Biblia. Y la Biblia siempre nos va a llevar a bien, siempre. Siempre te va a guiar a bendición. Siempre te va a guiar a estas cosas. Al amor, a la unidad, a la humildad, al gozo, a la paz, a la esperanza, a la autodisciplina, etcétera. Siempre. Siempre te va a guiar a lo mejor. ¿De acuerdo? Bueno, me quedo aquí. Próximo domingo vamos a entrar a la siguiente actitud, que es flexibilidad. Flexibilidad. No flexibilidad en cuanto a los principios establecidos por Dios, en cuanto a las verdades absolutas de Dios, pero sí flexibilidad en ciertos aspectos que vamos a platicar. Como iglesia debemos tener cierta flexibilidad, como creyentes debemos tener cierta flexibilidad. Bien, vamos a terminar con una oración. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la autoridad de tu palabra. Ayúdanos y enséñanos a someternos a ti, porque tú eres nuestro creador, porque tú nos diseñaste, porque tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Tú nos lo has enseñado en tu palabra. Nos la dejaste para bien, para que sepamos cómo andar, cómo ser sabios en esta vida y cómo poder ser sal y luz de esta tierra. Te pido, Dios, que nos guardes del orgullo, de la soberbia, de la autosuficiencia y nos ayudes a depender de ti, buscándote todos los días en la oración, buscando tu voluntad, buscando que tú nos guíes, que nos reveles tu voluntad y también buscándote en tu palabra y leyendo para obedecer, leyendo para para poner por obra, para poner en práctica las cosas que tú nos enseñas en tu palabra, ya sea como mandamientos explícitos en tu palabra o como ejemplos, tantos ejemplos que tenemos en tu palabra, de personas que siguieron tu voluntad y recibieron bendición y honraron tu nombre, y ejemplos terribles de personas que ignoraron tu voluntad, cayeron en pecados, deshonraron tu nombre y se hicieron daño a ellos mismos y a los que estaban a su alrededor. Que podamos aprender de esos ejemplos, que hay muchísimos en tu palabra, y que podamos estar atentos a toda instrucción tuya. Te pedimos nos guíes, nos bendigas esta mañana, Señor, con el resto de nuestras actividades aquí, por Cristo Jesús. Amén. Sí. Ok. Carlos, ¿no dice más quién? Un esposo y un amigo. Vamos a orar, ¿sí? Padre Santo, tú que has abierto el camino hacia ti a través de Jesús y sabemos que sin Cristo sería imposible dirigirnos a ti y ser escuchados por ti. Y Señor, ahora que has limpiado nuestras vidas y nos has regalado la justicia de Jesús y tenemos acceso con toda confianza al trono de tu gracia, queremos interceder y pedirte por esta persona, por Carlos, rogarte que tú lo ayudes a salir de ese estado de coma, que le des la oportunidad de vivir y con ello la oportunidad de escuchar tu evangelio, de escuchar tu palabra, de entregarse a ti con todo su corazón. Te pedimos, Dios, porque mientras hay vida hay esperanza para el ser humano y por tanto te rogamos que le des la oportunidad de salir adelante y de escuchar tu maravilloso evangelio. Trabaja también la vida de su esposa y de las personas cercanas a ellos para que piensen también en su fragilidad y en que pues te necesitan y que tú eres el camino, la verdad y la vida. Todo esto te lo pedimos por Cristo. Amén.